Empezar al tiro con el primer tema de la tarde, que es el tema de. Ahora aquí tengo, hice mi. Qué difícil es sentirse querido. Tantos problemas que hay con la fobia social, ¿eh? En primer lugar, como antesala a esta conversación, déjenme comentarle que se me ha estado pasando por la cabeza varias veces durante la semana que esta radio, yo pienso que debe ser absoluta y totalmente aburrida para personas que no tienen fobia social. Yo creo que esta radio no tiene ningún brillo, no es entretenida para nada para personas que no tienen fobia social. De hecho, yo tengo un amigo de Canadá, Alejandro Rojas, que entra a la radio, pero me doy cuenta que no dura ni 5 minutos porque la verdad es que no le interesan los temas, ¿ya? Y yo lo entiendo de esa manera también. Yo, como persona que padece fobia social, entiendo que esta es una junta entre personas que padecemos lo mismo y que para nosotros es interesante el tema, ¿ya? Yo asumo eso. Cada vez que me pongo a transmitir los días sábados, yo realmente pienso que esta cuestión debe ser, pero hiper aburrida para los que no tienen fobia social. Pero yo me estoy dirigiendo a una audiencia que son ustedes, que tienen fobia social, y por lo tanto asumo y creo que no me equivoco, que les interesa escuchar hablar sobre fobia social, porque es lo que nos afecta a nosotros. Y con esto en realidad que no tengo que ser un gran locutor yo, simplemente hablar de temas que nos interesan a todos y con eso ya es suficiente, ¿ya? A mí personalmente me gusta mucho mucho la idea de hacer contacto humano, de al menos tener una voz en vivo hablando de fobia social en profundidad de materias donde las papas realmente queman, pero hablado por alguien que padece la enfermedad, que en este caso soy yo, ¿ya? Porque incluso a mí me aburre muchas veces escuchar a profesionales hablar sobre el tema o escribir sobre el tema, y yo, pero inmediatamente me doy cuenta que ellos no padecen la enfermedad. Entonces, es aburrido, uno se da cuenta que no están llegando al meollo del asunto, ¿ya? Pero entonces yo sí que puedo llegar al meollo del asunto porque yo padezco fobia social. Y esta reunión entonces es entre personas que padecemos fobia social. Ya, dicho eso, les quiero comentar un tema que para mí es súper difícil poder explicarlo. Realmente no es fácil explicarlo, ¿ya? Y es el tema es qué difícil es sentirse querido, ¿ya? No sé si seguramente les pasará a ustedes también, pero muchas, muchas veces yo siento cuando estoy con otras personas que no me siento querido, ¿ya? Y se lo voy a explicar de la siguiente manera. Ocurre que ayer era el cumpleaños mío, ¿ya? Yo cumplí 59 años, ¿ya? Me queda uno para los 60. El 7 de noviembre es mi cumpleaños. Cumplí exactamente 59 años ayer. Bueno, y el día anterior, ayer fue jueves, ¿ya? Ayer fue mi cumpleaños. Bueno, el miércoles y el martes, en un par de ocasiones aquí sentado frente al computador, me acordé de mi cumpleaños. Y yo dije, ¿quién se irá a acordar de mi cumpleaños? Yo pensé y dije, no creo que se molesten en mandarme felicitaciones. A lo mejor una persona aquí, una persona allá. Yo dije, me llegarán tres, cuatro, son puros cumplidos. Y bueno, pues me hice el ánimo que así iba a ser, de que no me iban a llegar felicitaciones, ¿ya? Y llegó el día jueves, llegó el día de ayer, y simplemente no lo pude creer, no lo pude creer, que perdí la cuenta después de las 40 felicitaciones. Y me llegaban y me llegaban felicitaciones de todas partes. Y algunas de estas felicitaciones me fueron una voz de alerta para mí. Fueron una voz de alerta, ¿ya? Porque yo les estoy diciendo que yo no creo que la gente me quiera. Es una sensación extraña. Pero bueno, me estaban llegando felicitaciones. Y aprovecho de mencionar una que está Enrique aquí, Enrique Melchor, porque todo el mundo lo conoce. Todo el mundo conoce el grillo, su foto de perfil. Bueno, y él me puso feliz cumpleaños, amigo, ¿ya? Y honestamente yo jamás hubiera esperado que Enrique Melchor me hubiera puesto ahí feliz cumpleaños, amigo. Tal vez un feliz cumpleaños, pero nunca amigo. Y menciono esto porque yo lo conozco a él y por lo mismo él me conoce a mí, seguramente cerca de 5 años, cuando yo empecé con esto de internet. Y nunca hemos sido cercanos, pero siempre sabemos que estamos los dos ahí, ¿ya? Pero nunca hemos sido cercanos. Entonces, por supuesto que no me esperaba un feliz cumpleaños, que alguien como Enrique me dijera feliz cumpleaños, amigo, ¿ya? Entonces eso me hace pensar tanto a mí, y yo comento esto porque seguramente es lo que le pasa a todos ustedes, ¿ya? Es que simplemente nosotros caemos en un error de interpretación respecto a lo que sienten las demás personas. Nosotros tendemos a pensar, como buenos fóbicos sociales, que nadie nos quiere, que todo el mundo nos abandona, que nadie se acuerda de nosotros, que no somos seres queribles. Pero la lección que yo quiero sacar de esto es, ojo, eso es lo que nosotros interpretamos desde nuestras experiencias, desde nuestras perspectivas, desde el punto de vista de nuestra propia fobia social. Pero realmente no sabemos lo que las demás personas realmente piensan de nosotros. ¿Ya? Y me llevé la sorpresa. Yo pensaba que nadie me quería, que nadie me iba a desear feliz cumpleaños, y me llegaron muchas felicitaciones. Y esto me deja pensando, mucho, ¿ya? Que si yo veo esta situación desde mi punto de vista, yo como buen fóbico social tiendo a pensar que nadie me quiere, y por lo tanto soy yo el que huyo, el que me escondo, el que corta los lazos, el que pierde de vista a los demás. Soy yo el que asume que nadie quiere estar conmigo. Soy yo el que asume que nadie me quiere hablar, que nadie me quiere. Pero esta situación de ayer me hace pensar que, visto desde la otra perspectiva, desde la perspectiva de los demás, no es así, es un error. Las personas seguramente me quieren, seguramente quieren estar conmigo, seguramente me quieren hablar, y probablemente se preguntarán por qué yo me escondo, por qué yo no quiero estar con ellos. Seguramente se preguntarán por qué yo no retribuyo la amistad que ellos me dan. Y es porque yo tiendo a destrozar los lazos, pues yo tiendo a quebrar los lazos de amistad, a no creer en el cariño de los demás. Porque tengo fobia social, po. Y de esa manera lo destruyo todo. Y de esa manera yo destruyo los lazos sociales con las personas de mi entorno. Soy yo el que destruyo lazos. Por lo que le estoy diciendo, tiendo a pensar que nadie me quiere, que nadie quiere estar conmigo, que nadie reconoce ni disfruta de mi amistad. Pero eso es un error, eso es un grave error, es un análisis equivocado, ¿ya? Producto de la fobia social. obviamente que producto de la fobia social. Por eso que esta enfermedad es tan, una enfermedad tan de mierda, es una enfermedad que lo echa a perder todo, por todas partes. Una que la verdad de las cosas, la verdad de las cosas, es que nosotros, las personas que tenemos fobia social, yo en este caso, me alejo de las personas, huyo de la gente, porque me da miedo, porque en eso consiste la fobia social, ¿no es cierto? Yo huyo de los demás porque me dan miedo. Pero después llego a mi escondite y me pongo a pensar que son ellos los que me alejan. Y ahí está el error. Ahí está el error conceptual. ¿Ya? Yo reconozco abiertamente que porque tengo fobia social y porque la gente me da miedo, soy yo el que me arranco, soy yo el que huyo, ¿ya? Soy yo el que me alejo de las personas porque las personas me dan miedo. Pero luego cuando llego a mi pieza, a mi escondite, al lugar donde estoy solo y me pongo a interpretar el mundo, yo asumo que son los demás los que me alejan. Los demás son los que me dejan ir. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Se dan cuenta que ahí hay una inconsistencia enorme? Obviamente que soy yo el que me alejo, porque si yo tengo fobia social, a mí la gente me da miedo, ¿ya? Y al alejarme, corto con los lazos, corto con los vínculos, destruyo las amistades. Es parte de la tragedia de la fobia social. Es parte del aislamiento de la fobia social. Pero entonces lo que yo quiero decir es que no hay que incurrir en el error de empezar a suponer que son los demás los que me alejan, son los demás los que se alejan de mí, los que no me quieren, los que cortan los lazos afectivos. ¿Se fijan? Entonces ahí yo quedo súper mal porque quedo pensando en que nadie me quiere, el mundo no me quiere, la sociedad apesta, todos están en contra mía, la sociedad está en contra mía y empiezo a sacar conclusiones y conclusiones y conclusiones. Y permítanme, y todas erróneas, son todas conclusiones equivocadas, el equivocado soy yo. Visto desde el punto de vista de los demás se preguntarán, ¿y por qué Roberto no se junta con nosotros? Quisiéramos que esté con nosotros, que venga, que se incluya, que sea parte, para que salgamos juntos, para compartir, para ir a lugares. Qué lata, qué pena que Roberto no esté con nosotros. ¿Qué le pasará? Y acá estoy yo pensando que son ellos los que me alejan. ¿Se dan cuenta ustedes de la tremenda discrepancia, del tremendo conflicto? Esos son los errores de interpretación, ¿ya? Y al menos yo lo tengo claro, que soy yo el que hago esto. Y me he dado cuenta que cuando trato de no caer en estos pensamientos erróneos, sí me acerco a las personas. Sí que me acerco a las personas, ¿ya? Entonces aquí se cumple lo que enseña la terapia cognitivo-conductual, que el entendimiento genera sanación. El entendimiento genera sanación. En otras palabras, entender lo que yo estoy explicando, entender que somos nosotros los que nos alejamos y no los demás que nos están alejando, entender eso, entonces nos debiera acercar a las demás personas. Nos debiera acercar a las demás personas, nos debiera solucionar estos conflictos. Porque cuando uno no entiende estas cosas, entonces van a pasar tres vidas, vamos a llegar hasta el fin del mundo convencidos de que son los demás los que nos alejan a nosotros. Son los demás los que no nos quieren, que no quieren estar con nosotros, son los demás los que no nos invitan, la culpa es de la sociedad tiene la culpa, la sociedad es cruel con nosotros, y nada que ver, pues si la sociedad no tiene nada que ver, estoy explicando que somos nosotros los que nos alejamos. Entonces, entender estos procesos ayuda mucho, mucho, mucho. Nuestras creencias determinan nuestro futuro. ¿Tendremos fobia social? tendremos fobia social, pero no hay que caer en las trampas de esta enfermedad. Yo creo que salir de las trampas es parte de la sanación, ¿ya? Es parte de la cura. Bueno, entonces, para concluir esta parte del bloque, la conclusión es, que la fobia social nos tiende trampas. La fobia social tiende trampas y nosotros caemos en las trampas. Caemos, caemos, caemos en las trampas sin darnos cuenta. La trampa que estoy mencionando hoy día es que somos nosotros los que nos alejamos de las personas porque nos dan miedo, porque padecemos fobia social. Pero cuando llegamos a nuestro escondite, a nuestra pieza, empezamos a pensar que son los demás los que nos alejan. Y ahí está la trampa. Los demás no nos alejan. Los demás ni siquiera saben por qué nos alejamos, porque ellos no entienden la fobia social. Pero supongo que la mente lo necesita explicarlo de alguna manera. Entonces le damos chip libre a la mente para que se explaye de la forma que quiera, y la mente termina concluyendo entonces que en realidad son los demás los que nos alejan. Bueno, ahí está. Ese es el pensamiento de hoy día. Por lo menos, yo voy a empezar a pensar que estaré solo porque tengo fobia social, pero apenas me la pueda, voy a salir a buscar a los amigos que me quieren, a la gente que quiere estar conmigo y seguro que lo voy a lograr. Yo creo que esa es una manera un poquito más sana de pensar al respecto. ¿Ya? Se me ocurre otra enseñanza, se me ocurre otra enseñanza. Es de valientes en este mundo reconocer, aceptar nuestras creencias erróneas, es de valientes en este mundo aceptar nuestros errores, nuestros miedos y darlos a conocer, ¿ya? Es mucho más fácil vivir en el engaño, culpar a otras personas, culpar a los demás, culpar a la sociedad, es mucho más fácil. Eso no cuesta nada, no, no cuesta nada, nada, nada. Lo difícil es, y toma mucha valentía, reconocer los propios miedos. Y una vez que uno los reconoce, es el primer paso hacia el camino de la recuperación. El primer paso obligado, sin el reconocimiento, ya uno no puede cambiar. Y eso, pues, ojalá que de tanto mencionar estas cosas, uno las empiece a superar, ¿eh? A ver, Guillermo dice, yo tampoco culpo a los demás, pero también me culpo demasiado a mí y me hago daño. Exacto, Guillermo. Y eso de culparse a uno mismo es el segundo tema de hoy día. Hay que practicar el perdón. Hay que practicar el perdón. Practicar el perdón. ¿Ya? Y la práctica del perdón incluye perdonarnos a nosotros mismos. Déjeme terminar el tercer bloque de hoy, que se llama la autocrítica versus el perdonazo, versus perdonarse. Miren, por todo lo que hemos hablado hoy día, ¿para qué estamos con cosas? Gracias a esta fobia social, muchas veces nosotros decimos cosas que no, de las cuales nos arrepentimos. Muchas veces no actuamos bien, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, haciendo algún trámite, dando alguna presentación en la universidad, en el colegio, en alguna parte, en alguna reunión familiar. Nuestro desempeño real es muchas veces deficiente, o sea que por razones de fobia social, muchas veces nos comportamos en forma deficiente, ya sea porque tenemos bloqueo mental o porque estamos hecho un atado de ansiedad, no nos desempeñamos bien, pues. Muchas veces nuestro desempeño es inferior a lo que nosotros quisiéramos, ¿ya? El punto que yo quiero del que yo quiero hablar es que No por eso hay que autocriticarse en forma lapidaria, ¿ya? Cuando uno hace las cosas mal, no por eso uno se va a castigar en forma lapidaria. Yo soy un estúpido, lo pude haber hecho mejor, merezco que me critiquen, soy un tonto, inferior, menos que los demás, no valgo nada por estúpido. ¿Cuántas veces me van a tener que decir que no haga esto, que no haga este otro, que lo diga mejor, o que haga esto, o que haga este otro, y yo lo hago mal, soy un estúpido, ¿ya? Hay que aprender a perdonarse, porque la autocrítica en la fobia social es muy, muy, muy común y es muy lapidaria. Uno prácticamente se puede destrozar a sí mismo con autocrítica. Cuando la gente empieza con la autocrítica, se puede destruir a sí mismo, se puede autoflagelar al punto de quedar destruido, tendido en el suelo. Y la pregunta es, ¿para qué? ¿Qué pasa con ser más amoroso consigo mismo, con uno mismo? ¿Ya? Yo lo entiendo de esta manera. Nosotros muchas veces adquirimos hábitos pensando que son buenos. Por ejemplo, adquirimos el hábito de autocriticarnos con la intención de que si nos criticamos severamente, la próxima vez lo vamos a hacer mejor, lo vamos a hacer bien, ¿no es cierto? Pero ocurre todo lo contrario. Eso no funciona. Ocurre que mientras más nos criticamos, peor lo hacemos a la vez siguiente. Más mal quedamos, más nos destruimos en forma global. La autocrítica puede ser tan lapidaria que realmente nos destruye. Rebaja aún más el autoestima. Entonces, piénsenlo para que ustedes no sean crueles consigo mismo, no sean lapidarios con ustedes mismos y que terminen la práctica de la autocrítica. Aprendan a perdonarse. Yo en la mañana iba pensando en este tema y me acordé de una oración católica, de la Iglesia Católica. Es una oración que dice, por mi culpa, por mi culpa, por mi gravísima culpa. Me parece que hay más estrofas. Yo no me acuerdo de las otras estrofas, pero sí me acuerdo de esa, en que uno se pegaba en el corazón, en el pecho, y decía, por mi culpa, por mi culpa, por mi gravísima culpa. Bueno, déjenme que les diga que eso es horrible. Eso es un rezo, claro. Es un rezo. Mira, de hecho, colóquenlo en Google. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gravísima culpa. Y después el rezo continuaba. Después el rezo continuaba, pero no me acuerdo cómo seguía. Pero ocurre que, si ustedes se dan cuenta, en general las religiones operan por culpa. La culpa puede ser tan poderosa que ustedes simplemente obedecen, se someten por razones de culpa. Y la Iglesia Católica, en general, utiliza la culpa como método de afilamiento en forma terrible. Tanto es así que existe la oración esta que se llama por mi culpa y por mi gravísima culpa. Porque la culpa es poderosa. La culpa es un sentimiento que somete en forma poderosa. La culpa somete a las personas. El problema está en que nosotros, las personas con fobia social, también nos culpamos mucho. Nos culpamos por lo mal que lo hacemos, nos culpamos por nuestros fracasos, nos culpamos por nuestro desempeño mediocre muchas veces. Y lo que yo ya he dicho tantas veces, la culpa no es de nosotros, la culpa es de la fobia social. La fobia social es lo que nos hace comportarnos de esta manera y hay que entenderlo, ¿ya? Y lo que yo estoy proponiendo es, hay que perdonarse. Ustedes, cuando vayan caminando por ahí, pensando en lo mal que lo han hecho, miren al cielo y griten fuerte, me perdono, me perdono, me perdono, me perdono. En vez de rezar por mi culpa, por mi culpa, por mi gracia, por mi culpa, cambien los versos y griten al cielo: me perdono, me perdono, me perdono. Me perdono mil veces, me perdono por todo y me vuelvo a perdonar y me vuelvo a perdonar. Y déjenme decirles que en el momento que ustedes aprenden a perdonarse y realmente se perdonan, se produce un sentimiento de liberación fantástico, ¿ya? Es una liberación fantástica porque se liberan de la culpa, de sentirse culpable por lo mal que lo han hecho, de sentirse culpable por no haber dicho esto, por haber dicho lo otro, ¿ya? O por no haberlo hecho mejor, y se culpan y se culpan. Pero cuando ustedes entienden que la culpa es de la fobia social y se perdonan y miran al cielo y gritan: me perdono, me perdono, me perdono, entonces se liberan de la culpa y eso es maravilloso, es fantástico, es un peso, una mochila que uno se saca de encima. Se los digo porque yo me acabo de sacar esa mochila de encima pero fantástico, se siente muy, muy bien. Entonces yo de aquí en adelante voy a practicar el perdón. Me perdono, me perdono, me perdono. Es que el perdón es el opuesto a la autocrítica. Ustedes tienen la opción de autocriticarse en forma lapidaria hasta autodestruirse y quedar hecho en bolsa, quedar bueno para nada, o tienen la opción de perdonarse, que es la otra opción. Obviamente que perdonarse es mejor, po. Perdonarnos a nosotros mismos nos libera de la culpa. Es maravilloso saber perdonarnos. Y de pasadita perdonar a los demás, po. ¿Ya? De pasadita a perdonar a los demás. Bueno, ese fue mi discurso magistral. Yo en realidad aquí voy a ir a la parroquia de aquí de Viña del Mar y voy a pedir permiso para terminar el sermón del día domingo. Voy a cambiarle el rezo a eso. Les voy a pedir permiso a los feligreses para cambiar la estrofa. Les voy a pedir, donde dice: por mi culpa, por mi culpa, por mi gracia o culpa, cambien por favor a: me perdono, me perdono, me perdono, me perdono, me perdono, me perdono. Así es la cosa. Eso era lo que yo quería. Ese era el mensaje. ¿Ustedes creen que el cura me permita entrar a la iglesia a cambiar la estrofa? De por mi culpa, por mi culpa, por mi gravísima culpa, a me perdono, me perdono, me perdono. No creo que me deje entrar el cura, porque a la hora que me crean los feligreses no queda ni uno en la iglesia, se van todos. Porque al disiparse la culpa, se van los feligreses de la iglesia. Me sacan a patadas de la, me sacan a la a patadas de la iglesia. Pero lo que quería decir es que simplemente conversando estas cosas uno va adquiriendo comprensión, ¿ya? De esta forma uno puede ir mejorando las formas de pensar, ¿ya? Cambiando formas de pensar destructivas a formas de pensar más constructivos, más benevolentes, incluyendo los conceptos de perdón, entendiendo, por ejemplo, que muchas veces hacemos cosas sin darnos cuenta porque son trampas que nos tira la fobia social. Y el entendimiento de todas estas cosas que hablamos es lo que genera sanación, lo que nos va sacando adelante con la fobia social. Sin ir más lejos, sin ir más lejos, miren. La semana pasada hablamos de la autoestima, ¿ya? Hablamos de la autoestima en que yo decía que las personas con fobia social tienen una autoestima por el suelo, que pensamos que somos tontos, estúpidos, ¿ya? Y yo les decía, cambien esa forma de pensar, ¿ya? Yo les decía, si aquí algo tiene la culpa, es la fobia social. La fobia social es una enfermedad real, tan real como la diabetes y la hipertensión, que genera en ustedes limitaciones reales que ustedes no pueden superarla. en un 2x3, porque son limitaciones reales, ¿ya? Entonces ustedes no tienen la culpa la tiene la Fuerza Oficial. Y me hizo un impacto tan fuerte a mí mismo, de hablar estas cosas, que muchas veces me encontré durante la semana repitiendo, yo no tengo la culpa, no tengo por qué sentirme estúpido, porque no tengo la culpa de tener fobia social. Si yo no tengo auto, profesión, ni familia, ni situación económica, no la tengo y no tengo la culpa, yo no soy culpable. Por lo tanto, no tengo por qué sentirme estúpido, inferior a los demás de no tener nada de eso, porque lo que sí tengo es fobia social y estas son limitaciones de mi fobia social. Bueno, yo mismo lo entendí en profundidad. ¿Ya? Lo entendí tan bien. Qué descanso en eso, en ese entendimiento. Descanso en esa comprensión. Y no necesito sentirme tan mal conmigo mismo. Ya, realmente entiendo que yo no tengo la culpa. Y ya, ya, con eso me siento bien, me siento mejor. Dejo de empezar a sentirme inferior a los demás. Porque no hay necesidad, no hay necesidad. Se fijan, lo que estoy diciendo es que a punto de hablar estas cosas nos van generando impacto, nos van generando un cambio, nos vamos mejorando poco a poco. ¿Ya? Esa es la idea de hacer lo que hacemos en la radio. Por lo menos eso es lo que yo estoy entendiendo. Después de como de 4 meses de hacer esta radio, estoy empezando a cachar por qué lo hacemos. ¿Qué piensan ustedes? A ver. Lo dejo con Juan Luis Guerra. Me enamoro de ella.
Centro de la ciudad. Ella de clase alta para decir verdad. Montada en un Mercedes, automático dos puertas. Yo rodando en una trate, con un pie adentro, otro afuera. Ella en la Pedro Enrique, yo estudiante de la UAS. Ella suma cum laude, yo suma dificultad. Pero el amor se viste de lino y de franela. Y cada día que pasa yo me enamoro de ella. Y oye,
me enamoro de ella, me enamoro de ella. De sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella, me enamoro de ella. De sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella.
Ella en un club de tenis, yo a veces juego billar. Ella almuerza galina, yo en un comedor social. Tiene en su residencia un sauna, una piscina. En mi pensión dos cubetas para mojarme la vida. Ella en bienes raíces hereda la capital. Yo tengo que hacer magia para trabajar. Pero el amor se anida y no sabe de cuentas. Y cada día que pasa yo me enamoro de ella. Y oye,
me enamoro de ella, me enamoro de ella. De sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella, me enamoro de ella. De sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella.
Esta historia se escribe sin principio ni final. Estando en sus buenas y yo siempre estando mal. Pero el amor se viste de lino y de franela. Y cada día que pasa yo me enamoro de ella. Y hombre,
me enamoro de ella, me enamoro de ella. De sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella, me enamoro de ella. De sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella.
Por ideal,
bájate de esa nube y deja de soñar.
Es que el amor se viste de lino y de franela. Y cada día que pasa yo me enamoro de ella. Y oye,
me enamoro de ella, de sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella, me enamoro de ella, de sus ojos claros, de su